Señorías, buenas tardes. Señorías. Vamos a intentar dar término a la sesión de hoy. Nos quedan dos PNLs para poder hacerlo. Y si les parece, a la hora programada, exactamente a las 4 de la tarde, vamos a continuar a reanudar esta sesión con una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las bases para la oferta pública de empleo para la categoría de ATS y diplomados universitarios en enfermería. Cuando quiera, señora Astrid Pérez.
Voz en este Parlamento a los miles de trabajadores de la sanidad canaria que están exigiendo una oferta pública de empleo simplemente más justa. Pero en primer lugar, ante todo, quiero lamentar que no se encuentren en este debate, que no se encuentren en este pleno ni el señor Clavijo, ni la señora Patricia Hernández, ni el consejero Morera, a ningún miembro del Gobierno de Canarias y tampoco veo a los diputados socialistas ni nacionalistas, a unos pocos. Eso evidencia, desde luego, el poco interés que tiene para el Gobierno canario y para los grupos socialistas y nacionalistas esta oferta pública de empleo. Señorías, los trabajadores de la sanidad canaria piden que se haga justicia con una convocatoria que podríamos calificar de totalmente absurda y contraria a la buena calidad sanitaria. Convocatoria que pusieron en marcha Coalición Canaria y el Partido Socialista en el anterior Gobierno de Canarias y que hoy el mismo Gobierno se niega a cambiar escudándose en aspectos legales, poniendo en riesgo no solo la estabilidad de miles de trabajadores interinos, sino también la calidad asistencial de los ciudadanos en materia sanitaria. Antes que nada, quisiera ponerles en antecedentes. El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, dio a conocer a mediados del mes de diciembre de 2014 la convocatoria de pruebas selectivas para concurso oposición para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de vacantes en la categoría de ATS y diplomados universitarios en enfermería DUE. La convocatoria, como bien sabes, era para un total de 1.234 plazas de las categorías a las que he hecho referencia, de las que 820 se ofertarían al sistema de libre acceso, de acceso libre, 352 por promoción interna y 62 se encuentra dentro del cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad. La OPE actual, esta, valora con un 60% la nota del examen, con un 20% la formación y el expediente académico y con un 20% la experiencia profesional, pero con un límite de 13 años para enfermería y creo que de 10 años para los ATS. Cuando se da la circunstancia de que hay interinos que acumulan más de 20 años de experiencia laboral, pero que ahora carecen de una plaza asegurada y que corren el riesgo en estos momentos de perder su trabajo si no logran superar con buena nota esta oposición. Señorías, debemos tener en cuenta que en la última oferta pública de empleo fue en el año 99 y que posteriormente una consolidación en el año 2002, por lo que hay miles de empleados interinos con 18 y 19 años de experiencia profesional, tiempo que no se tendrá en cuenta. En otras comunidades autónomas, como en Andalucía, la experiencia laboral se valora en el 55 puntos sobre 100, en Asturias, por ejemplo, 70 puntos sobre 100, en Galicia, para una convocatoria en el 2015, el baremo es del 70%, en esta base, además, destaca que el examen no es eliminatorio como en Canarias, por lo tanto, el opositor continúa con el concurso. Y con esta comparativa que hacemos con otras comunidades autónomas, podemos afirmar, sin equivocarnos, que la OPE canaria es irracional, injusta y que acredita el poco apoyo que tiene el Gobierno canario, nacionalistas y socialistas, el poco valor que le otorgan ustedes a la experiencia profesional de nuestros sanitarios. Y no olvidemos, que es lo más importante, que ello irá en perjuicio de la calidad asistencial sanitaria de Canarias. Con la baremación establecida por el Gobierno canario, lo que va a pasar es que los centros hospitalarios de las islas van a perder a sus profesionales con mayor experiencia, en el caso de Lanzarote, el 90% de la plantilla. Muchos de ellos trabajando y dedicándose a esta profesión durante más de 20 años. Por otro lado, señorías, nos encontramos con el Decreto 74/2010. Ese decreto manifiesta que quedan vinculadas las futuras listas de contrataciones al proceso de oferta pública de empleo, por lo que las listas de empleo se van a valorar como méritos con 4 puntos, la nota obtenida en el examen, en la OPE, y con otros 4 puntos, la experiencia profesional, hasta un límite de 13 años para los enfermeros y 10 para los ATS. Señores del Gobierno, ¿qué pasa con los méritos derivados de cursos, publicaciones, máster? ¿Eso no cuenta? Esa es, señorías, la realidad objetiva. El presidente del Gobierno canario se reunió en campaña electoral con los colectivos que estaban y que están luchando porque se haga simplemente justicia, con quienes no quieren engrosar con una gran experiencia profesional las listas de desempleo. Y les hizo esta promesa. El presidente del Gobierno le manda un email a los colectivos y les dice: como candidato a la presidencia del Gobierno, me comprometo a modificar el decreto autonómico que regula la constitución de las listas de contratación de personal sanitario del área de sanidad de la comunidad autónoma, desvinculando las mismas de los procesos selectivos. Señor Clavijo, también este mismo presidente, escribió un artículo de opinión el 18 de mayo y decía a los sanitarios: con el nuevo modelo sanitario de coalición canaria, pondremos al paciente, al usuario, en el centro del sistema, reconociendo siempre la valía, la implicación y la profesionalidad de los sanitarios. Pero es que en este mismo artículo dice el señor Clavijo: nuestras promesas no se van a quedar en simples palabras. Si lo hacemos, cometeremos un gran error. Un mes después de ser investido presidente del Gobierno, dice que lo sentía mucho, pero que había una imposibilidad legal de modificar el decreto. Miren, señorías, socialistas y nacionalistas, es indignante, que en el mes de mayo y en el mes de abril se pudiera modificar el decreto, ¿verdad? Se podía modificar el decreto, y que un mes después ya era ilegal. O sea, en mayo sí se podía modificar el decreto, pero resulta que en julio ya no se podía modificar el decreto. El señor Clavijo se le ha vuelto a caer la careta. Pero si le sirve de consuelo a los sanitarios, tengo que decirle que esta no es la primera vez. Ya también prometió una modificación del decreto de alquiler vacacional, dejó a las miles y miles de familias de Canarias contentos porque iba a modificar el decreto vacacional. ¿Y sabe lo que ocurrió? Pues exactamente igual que el decreto sanitario. Los dejó a todos en la cuneta. Señorías socialistas y nacionalistas, no se juega con el trabajo de los sanitarios ni de las personas, pero sobre todo y ante todo no se juega con la vida de ningún canario, pero fundamentalmente menos con estas personas gracias a la cual funciona el sistema sanitario canario. Y tenemos la obligación de garantizar e impulsar una asistencia sanitaria de calidad. Y eso solo se consigue con formación, pero sobre todo y ante todo con experiencia. Es inaudito que miles de profesionales se vayan a quedar, con mucha experiencia, se vayan a quedar en la calle por el examen de un solo día. Y el Partido Socialista, claro, que ustedes también hablaron y mucho. Tanto la vicepresidenta, señora Hernández, les voy a contar lo que dice la vicepresidenta del Gobierno, señora Patricia Hernández. Patricia Hernández afirmó ayer que si es presidenta de la comunidad autónoma, garantizará que las mareas blancas no estén en las calles, porque su empuje estará en el mismo Gobierno. Y se ha quedado tan pancha. Pero dice también, asimismo, ustedes los socialistas, la señora Hernández y el consejero Morera, que también estaba aquí en la foto en la reunión, asimismo el PSOE va a estudiar la posibilidad de una OPE extraordinaria para consolidar el empleo con carácter excepcional en la que se valore más la experiencia. ¿Qué dicen, señores socialistas? En mayo sí, pero ahora no, ¿verdad? Mire, ni coalición canaria ni el Partido Socialista son nuevos en este Gobierno. Y evidentemente cuando hacían esta promesa conocían o debían conocer perfectamente la normativa sanitaria y la normativa canaria, porque llevan gobernando muchos años en este Gobierno. Y ahora plantean que esto no se puede hacer porque si no entrarían en una prevaricación. ¿Pero de verdad que quieren volver a engañar a los ciudadanos canarios? ¿Quieren volver a engañar a los sanitarios? ¿Pero ustedes creen que el nivel de ignorancia del pueblo es tanto? Prevaricar es dictar una resolución o tomar una decisión política en contra de un decreto. Modificar un decreto, que es a lo que ustedes se han comprometido, no es prevaricar. Y voy terminando. Respecto a los informes jurídicos, que lleva el sector pidiéndoles, esos informes jurídicos que avalan que ustedes dicen que no pueden modificar el decreto, ¿por qué no le hacen llegar a los trabajadores esos informes? ¿Por qué se niegan continuamente a entregar los informes a los sanitarios? ¿Qué tienen que esconder? Mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario exigimos seriedad, exigimos responsabilidad de este Gobierno y por eso pedimos que se modifiquen las bases para la oferta pública de empleo para categoría de ATS y diplomados universitarios en enfermería, para que atiendan las demandas de los profesionales donde la experiencia laboral cuente con el peso suficiente. Que el futuro laboral de cientos de profesionales no esté supeditado a la nota de un examen de un día. Y también solicitamos, como no, se busquen mecanismos jurídicos para desvincular las futuras listas de contrataciones al proceso de la oferta pública de empleo. Señorías, si contamos con una plantilla sanitaria estable, formada y con experiencia profesional, podremos ofertar y garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios de este archipiélago. Solo me queda, teniendo en cuenta que el señor Clavijo se reúne, al parecer, estos días, esta tarde o mañana, con el sector, que le voy a recordar unas palabras textuales. Las promesas no se pueden quedar en simple promesa. Solo le pido que se pongan a trabajar los socialistas y nacionalistas en cumplir las promesas que hacen en campaña electoral. Muchas gracias.
Señora Pérez, muchas gracias. Enmiendas del Grupo Podemos. Interviene el señor Márquez.
Buenas tardes. Antes de empezar, yo creo que debemos trasladar nuestras condolencias a las familias de los tres militares que desgraciadamente han aparecido muertos dentro de la cabina de helicóptero. Esperamos que se depuren todas las responsabilidades. Quiero hacer mías las palabras de uno de los miembros de la plataforma por una OPE más justa. ¿Dónde quedó su empatía, su palabra y su compromiso con el personal sanitario, señor Clavijo y señora vicepresidenta? Nos alegramos que el Partido Popular se sume a esta reivindicación que nosotros ya hicimos en la Comisión de Sanidad del pasado 8 de octubre, cuando nadie en este Parlamento parecía hacer caso a lo que estaban reclamando los trabajadores por una OPE más justa de la plataforma. Aquí hay dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado están las falsas promesas de campaña, las fotitos, ese tipo de cosas que hacemos los partidos políticos, yo creo que con ganas de sacar algún tipo de votos, ¿verdad? Pero esos son compromisos, señores. Esos son compromisos que adquirimos con la sociedad, que adquirimos con la calle, con la gente, con la ciudadanía que se manifiesta afuera. Porque Patricia Hernández se equivoca. Las mareas blancas siguen en la calle. Ahora están acampadas en Lanzarote. ¿Dónde está la señora Patricia Hernández? ¿Está con ellos? No, no está con ella. Eso era antes, exactamente. Nada más lejos de la realidad, a pesar de que en el Estatuto Básico del Empleado Público establece que la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de 3 años y teniendo en cuenta que la oferta pública que nos atañe es del 2007, el personal sanitario de la categoría ATS, de enfermería, ha tenido que esperar hasta el mes de diciembre de 2014 para conocer su convocatoria. Nada más y nada menos que 8 años de espera. 8 años que además no se les están contabilizando para aquellos que en el momento de sacar la oferta pública de empleo ya tenían los 13 años trabajados. Son años que no se les contabiliza porque el máximo son 13. Con lo cual, el retraso ha agravado aún más el problema de esta oferta pública de empleo. Sin duda un menosprecio al personal, además que tanto le debemos, porque en años de recortes también del Partido Popular, hay que decirlo, miles de millones en recortes en sanidad pública, esos trabajadores han estado dando la cara por el servicio, sacando la sanidad pública de este Estado hacia adelante, y ahora les estamos dando la espalda. Antes de las elecciones del pasado mayo eran todo buenas palabras, promesas y buen rollito. Patricia Hernández afirmó en campaña, las mareas blancas no estarán fuera porque estarán dentro. Se equivocó. Es por ello que Podemos, por supuesto, va a apoyar esta proposición de ley, pero además nosotros hemos elaborado una enmienda porque creemos que el Partido Popular, no sé, quiero pensar que simplemente ha sido un error a la hora de especificar un poco mejor, pero no especifica de qué OPE estamos hablando, no especifica exactamente la desvinculación de las listas, y creíamos necesario añadirlo, y sobre todo un elemento que nosotros creemos fundamental, que es reformar los criterios de cese. Y eso está en la normativa que sale del decreto, y creemos que eso sí se puede modificar. No hay excusa para no hacerlo. No es justo que una persona que lleva 15 años, como el caso de Ana, que me encontraba hace dos días en Lanzarote, lleva 15 años trabajando en el Servicio Canario de Salud, desgraciadamente se ha quedado en una situación de viudedad hace 5 meses, estaba en una depresión y no se puede presentar, no puede estudiar para presentarse al examen. Esa persona, según los criterios del CESE, serían las primeras que se van a la calle, porque los primeros que se van a la calle son los que no se pueden presentar a este examen, aunque lleven 15 años trabajando en el Servicio Canario de Salud. Eso no es justo. Y aquí estamos para solucionar las injusticias, con leyes y sobre todo derogando aquellas leyes que producen injusticia. ¿O dónde estamos? Estamos en el Parlamento, en el Poder Legislativo de Canarias, y lo tenemos que hacer, porque nuestra responsabilidad, sobre todo para los que nos sacamos la foto en campaña. Yo me la saqué, pero yo no los dejo de lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. La enmienda es la que está presentada y ahora ya verá. Hay otra enmienda, ¿no?, de Nueva Canaria. Sí, señor Rodríguez.
Bueno, señorías, muy buenas tardes. Este es un tema que inquieta a miles de trabajadores en la sanidad pública porque las cosas se hicieron mal desde hace una década y media. Nosotros en Canarias tenemos un sistema sanitario basado esencialmente en buenos profesionales y tenemos unas reglas de orden estatal y canario muy claras. Toca convocar oposiciones cada 3 años. Y toca hacerlo garantizando la estabilidad de los profesionales y hacer posible los de aquí. Cuando digo los de aquí, los que viven y proyectan su vida aquí. Y el Gobierno, durante las últimas legislaturas, ha incumplido flagrantemente con su deber. Y ha tenido un discurso de protección del mercado de trabajo local y luego comete errores tan evidentes como no convocar en décadas, haciendo ahora convocatorias de miles de plazas con un efecto de atracción de gente de otras comunidades masivo. 1.300 plazas de enfermería son muchísimas. Hay 30.000 solicitudes. La gente de todo el Estado español que está en desempleo vendrá a nuestro sistema selectivo porque hemos hecho las cosas tan mal y hemos concentrado miles de plazas en una convocatoria y hoy es un elemento de atracción de miles de profesionales que legítimamente aspiran también a una plaza en la sanidad pública. Rematadamente mal. Y tienen nombre y apellido los responsables que han gestionado la sanidad estos años. Porque en otra época se convocaban las oposiciones periódicamente y se hacían poniendo en valor la formación profesional y la experiencia profesional, las dos cuestiones, y las hacíamos pensando en que la gente que había proyectado su vida aquí, que había desempeñado funciones aquí, pudiera acceder con las reglas del juego a una plaza estable en el sistema sanitario. Y esto se ha hecho rematadamente mal, y que después de una convocatoria del 2007, en el 2016, de facto, esto no esté resuelto, significa mal gobierno. Ineficaz gobierno, insensible gobierno, incompetente gobierno. ¿Cómo se puede estar casi una década para resolver un proceso selectivo? Solo desde la incompetencia se puede justificar semejante situación. Y ahora tenemos miles de profesionales muy cualificados. Yo pertenezco a una profesión sanitaria y la teoría es fundamental, pero es determinante la práctica, sobre todo en las profesiones dedicadas a los cuidados. Una enfermera de quirófano, después de 5 años, es insustituible. Una enfermera o un enfermero de cuidados intensivos después de 5 años es insustituible. Y ahora muchos de estos se irán a la calle por la negligencia, por el mal gobierno que hemos sufrido en relación a la gestión de los recursos humanos, que es el valor más estratégico de los servicios públicos. Y ahora nos encontramos con una oposición que trae a miles de personas de todas las latitudes del Estado, que van a competir con trabajadores que tienen la práctica profesional consolidada y contrastada, pero que se la juegan a todas a una en un examen pura teoría, en algunos procesos anteriores, con el 85% de suspenso. En definitiva, lamentable la política de personal del Gobierno de Canarias, especialmente en materia sanitaria, aunque no solo en materia sanitaria. Y ahora hay una situación de hecho consumado que no es fácil. Por eso nosotros presentábamos una enmienda siendo responsables. Nosotros nos vimos con esta gente antes de las elecciones y no les prometimos salidas mágicas, se las prometieron los del Gobierno y ahora están pues con miles de personas mirando para ustedes porque les dijeron una cosa que ahora incumplen de manera flagrante. Sé que no es fácil la marcha atrás después de la convocatoria, lo sabemos, pero hay que ver los resquicios, hay que ver los resquicios legales. Yo tengo la impresión que si no es posible parar el proceso de concurso de oposición, sí es posible desvincular la contratación eventual del concurso de oposición. Mi opinión es que eso se puede hacer. Y por lo menos debieran explorarlo, porque solo falta que la gente que tiene más dificultades para competir en un concurso de oposición tan injusto, además se vaya a la calle irremediablemente y para siempre. De manera que yo, en las enmiendas que le planteaba la proponente, pretendía separar lo primero hasta buscar los resquicios legales y lo segundo porque creo que es perfectamente posible. Yo no soy jurista, pero tengo una cierta experiencia y sé que hay margen para los cambios. Y desvincular el proceso de contratación eventual del concurso de oposición es la tabla de salvación para miles de esas personas que se pueden quedar fuera del tema. Y este es el objeto de nuestra aportación. Si no la aceptara la proponente, vamos a votar su propuesta, porque aunque no nos gusta en su literalidad, el espíritu lo compartimos. No se puede gobernar tan mal a costa de la gente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Para fijar posición el grupo proponente respecto a las enmiendas presentadas por el grupo de Podemos y Nova Canaria.
Respecto a la enmienda de adición, sí que estamos de acuerdo. Yo creo que podemos hacer una redacción exhausta y mucho más concreta de esta PNL, por lo tanto sí que estamos de acuerdo con la enmienda de adición. Y con la enmienda de sustitución, simplemente entender que es prácticamente la misma que plantea el Grupo Popular, lo único que sí que es cierto que está planteado en dos párrafos en vez de uno, y que bueno, pero que prácticamente dice lo mismo que el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que queda bien definida con la enmienda de adición del Grupo Podemos. Gracias.
Entonces, señora Pérez, para sintetizar, ¿aceptan la enmienda de adición de Podemos y no la enmienda de sustitución de Nueva Canaria? ¿Eso es el sentido? Correcto, gracias. ¿Son el resto de los grupos? ¿Grupo mixto? Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. La agrupación socialista Gomera se va a sumar al apoyo de esta proposición no de ley, habida cuenta que entendemos que la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes de la categoría de ATS-DUE, grupo A, subgrupo B, A2, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud, es lesiva para la mayor parte del personal inactivo en nuestras instituciones sanitarias. Veamos, se convocan 1.234 plazas. 820 lo son por el sistema de acceso libre, 352 lo son por el sistema de promoción interna, 62 lo son por reservas de plazas para las personas con discapacidad. En el anexo cuarto, relativo al baremo de méritos de la fase de concurso de plazas básicas de ATS-DUE, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, aplicables al turno libre, al de reserva de discapacitados y al de promoción interna. En el apartado 1, experiencia profesional, su apartado 1, valoración de servicios prestados. Observamos que únicamente se pueden obtener un máximo de 20 puntos en esta valoración. Si hacemos un análisis detallado de cada uno de los parágrafos a tener en consideración, en el mejor de los casos, esto es, para un aspirante que se encuentre en el supuesto del párrafo 1.1, desempeñando funciones propias de la categoría a la que se concurren en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o instituciones sanitarias públicas de los distintos servicios de salud de la Unión Europea, solo le serían computables 13,33 años de servicio. Así, en el siguiente párrafo, 1,2... 1,2, solo le serían computados 17,5 años de servicio. Y ello a pesar de que hay personas que acumulan hasta 20 años trabajando en la sanidad canaria. Y en este punto, y lo más preocupante, es que los parámetros y límites a los que hemos aludido son impuestos por la administración convocante sin razonamiento ni justificación objetiva alguno. Los han estado estableciendo con una absoluta arbitrariedad y sin tener en consideración, además, a los aspirantes con antigüedad superior a los 13 años, lo que evidentemente supondría la no valoración del resto de años de dedicación al servicio y llevado al peor de los extremos, podría conllevar una relegación en las listas en comparación con aspirantes que no ostentan la citada antigüedad, pero que han sacado mayor nota en el examen y formación universitaria. Según han confirmado fuentes del sistema del Sindicato de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, se han admitido aproximadamente 29.300 personas a esta prueba. Además, han interpuesto unos 300 recursos administrativos acerca de las bases y la baremación del concurso, por lo que a día de hoy este problema podría haber estado resuelto. En definitiva, desde Agrupación Socialista Gomera mostramos nuestro más firme desacuerdo en la forma en que se han establecido estos criterios de baremación, que suponen una inseguridad jurídica, puesto que no se señalan las razones objetivas que han llevado el mismo y un desconocimiento de la realidad canaria, habida cuenta que no se han tenido en consideración, además, los años de prestación de servicio de la mayor parte de los aspirantes que prestan.
Muchas gracias, señora Mendoza. Ha consumido su tiempo. Por el Grupo Socialista, señor Marcos Guillén.
Señora presidenta, buenas tardes, señorías. En el Grupo Socialista no eludimos nuestra responsabilidad, no alegamos herencia recibida y, por tanto, afrontamos las cosas con determinación. Ya me gustaría hoy aquí que la señora diputada del Partido Popular, la señora Pérez, hubiera hecho el mismo esfuerzo. Sé que le corresponde hacer la labor de fiscalización, pero no es menos cierto, señora Pérez, que lo mínimo es exigir un poco de rigor, o mucho de rigor, mejor lo segundo. Rigor y valentía para aclarar que las bases de enfermeros, ahora cuestionadas, han seguido tanto en su planificación como su publicación los trámites legales preceptivos que establece el Decreto 150/2007, por lo que se aprueba la oferta pública de empleo. Valentía para reconocer que el modelo de convocatoria y proceso selectivo se ajustó a lo previsto en la normativa básica de general aplicación, Ley 7/2007 del empleado público, ajustado a la Ley 55/2003 de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y el Decreto 123/1999. Yo sí voy a tener la valentía de esta tribuna de decir que después de 8 años transcurridos de la publicación de la oferta, lo que me produce es sonrojo. Son rojos, pues son muchos profesionales los que esperan por esta convocatoria. Profesionales que desarrollan una labor encomiable de servicio público. Al mismo tiempo llevan a aquellos que han terminado sus estudios y aspiran a incorporarse a este terreno profesional. Porque estaremos de acuerdo que todos deben tener las mismas oportunidades. Señora Pérez, su propuesta es una propuesta injusta. No solo por querer cambiar las reglas a mitad del partido, es injusta en la medida que no ofrece ninguna alternativa. Habla que la OPE sea más justa y que la experiencia tenga peso suficiente. ¿Qué es ser más justo? ¿Qué es tener peso suficiente? Diga los porcentajes que considere justo o que tenga el peso suficiente, concrete. Diga quien quiera, diga que quiere que esté unido el futuro laboral de estos aspirantes. ¿Quiere que esté supeditado a la experiencia por encima de la calificación? ¿O quiere que esa supeditación sea en sentido contrario? Dígalo. Todo el conjunto de aspirantes están deseosos de saberlo. ¿Se da cuenta usted que no es un tema fácil? Lo han recordado algunos portavoces. Hay mucha cobardía en esta propuesta. Los socialistas estamos y hemos estado siempre para dignificar el empleo público. Por eso partimos de principios de legalidad. ¿Ustedes creen que desde esta tribuna del Parlamento vamos a instar al consejero de Sanidad y al gobierno de esta región a que prevariquen? A esto no se presta este grupo parlamentario y tampoco este gobierno. Yo tampoco. Con lo que están solicitando en esta PNL es que se le quite la plaza fija a aquellas personas que ya la han obtenido, porque si le pueden modificar la OPE, tendría que volver a presentarse. Un despropósito en toda regla. Algunos datos. Entre celadores, auxiliares, enfermería y auxiliares administrativos, se han presentado ya más de 110.000 aspirantes. ¿Se hace una idea de lo que ello significa? No se puede modificar las bases de la oferta pública de empleo. Pero mira, se me va a agotar el tiempo, pero ¿saben por qué? ¿Por qué aquí la señora Maite Pulido tenía unas comparecencias y las retiró siendo años?
No, siendo no tiene, lo siento señor Hernández Pérez, pero es que no tiene, solo pueden tener el acuerdo de junta de portavoces, lo siento. Los que tienen 3 minutos no tienen más tiempo, lo siento. Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar quiero manifestarle, señora Pérez, mi sorpresa...
Un momentito, señora Luis, por favor. Ruego, señores diputados... Señor Rodríguez y señora Pérez, ruego, por favor, gracias por hacer caso a esta presidenta y a estos parlamentarios y parlamentarias que estamos esperando porque sus señorías destinen a bien poner punto final a la conversación y escuchar a la diputada Luis que está hablando. Cuando quiera, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, nuevamente, en primer lugar, quiero manifestarle, señora Pérez, mi sorpresa ante esta iniciativa en la que se plantea por parte de su grupo la modificación de las bases de la oferta de empleo público OPE para la categoría de ATS y diplomados en enfermería. Supongo que usted sabe que la OPE se inicia con el decreto 150/2007 y que es fruto de un acuerdo con las fuerzas sindicales en la mesa sectorial, que se han publicado y aprobado ya 97 bases de selección de esta OPE y que ninguna de ellas ha sido recurrida en plazo y forma. Que de las 97 bases de selección de las distintas categorías de esta OPE, 93 están totalmente finalizados los procedimientos, 2 están finalizando en fase de baremación y de méritos y procedimientos, el de auxiliar de enfermería y el de médico de familia, y solo quedan pendientes 2, la de auxiliares administrativos y la que usted propone modificar, la de enfermero-enfermera. Supongo que es consciente de que lo que está proponiendo es anular la OPE y, por lo tanto, las 97 convocatorias. En esta OPE ya han participado en los 95 procesos de selección ya realizados 115.000 personas. Quedan por participar 47.500 aspirantes a auxiliares administrativos y los 30.600 aspirantes a enfermeros y enfermeras que ya están convocados. Como dato a tener en cuenta, creo que es importante señalar que de las 93 convocatorias finalizadas completamente, el 85% de los trabajadores del Servicio Canario de Salud han aprobado sus respectivos exámenes y que de estos, en muy alto porcentaje, han accedido a plaza fija. Señora Pérez, ¿es usted consciente de lo que significaría llevar a cabo lo que usted propone en esta PNL? ¿Las responsabilidades legales y patrimoniales a las que habría que enfrentarse? En cuanto a la polémica distribución de los pesos de las distintas fases del proceso de selección, atienda lo dispuesto en el decreto 123/99, señora Pérez. Por tanto, dichos extremos no han sido materia de negociación, pues, como dije, la OPE es del 2007 y, por tanto, sujeto al cumplimiento del artículo 123. Y ahora vengo a lo que me está nombrando, que es el decreto 74/2010, que es otra cosa, señora Pérez. Muéstramelo todo lo que usted quiera, pero es otra cosa. Y eso es lo que hace, ese decreto lo que hace es vincular las listas de empleo y de sustitución con los procesos de selección. ¿Sabe quién era consejera de Sanidad en el momento que se aprobó este decreto? La señora Mercedes Rodó. Y efectivamente, tal como prometió el presidente del Gobierno, desde el Grupo Nacionalista estamos de acuerdo en que hay que modificar este decreto. Hay que modificarlo. Y entendemos, además, que hay que sacar sanidad y educación por sus cinco...
Se ha acabado el tiempo, señora Luis. Muchas gracias. Señorías, vamos a, una vez han intervenido todos los grupos, vamos a votar. Ruego silencio, sus señorías. Yo sé que es tarde y pueden estar todos un poco agotados y agotadas, pero es que quien está interviniendo es molesto escuchar el rumor de la sala, por favor. Comenzó la votación. Queda rechazada con 24 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Muchas gracias. Siguiente PNL. Señoría, cuando ustedes quieran continuamos, ¿eh? Cuando ustedes permitan que esta presidencia dé por concluida la sesión, nos queda una PNL. Es que, por favor, vamos a la última. Sobre programa para el retorno del talento con incentivos específicos a propuesta del Grupo Socialista, tiene la palabra don Gabriel Corujo. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Verán, no es ningún secreto que en el contexto de crisis económica que hemos sufrido se ha puesto en evidencia un modelo que no es sostenible y que no ha sido responsable con las generaciones venideras. Esta crisis aún sigue golpeando a las familias canarias. Esta crisis, lo que es aún peor, aún sigue generando grandes y profundas desigualdades. El problema de la desigualdad en las oportunidades de empleo está teniendo su mayor incidencia en las generaciones más jóvenes, que no tienen la oportunidad de conseguir un primer empleo y empezar su proyecto vital como individuo. Señorías, algo falla cuando el sistema, por su desigualdad de oportunidades, obliga a miles de jóvenes a tener que emigrar para iniciar un proyecto vital. Por eso pido en este debate altura de miras. Pido en este debate esta altura de miras porque creo que es un asunto que lo merece. Por eso no me verán hoy aquí proponiendo buscar culpables. No creo que sea el camino. Creo que debemos estar buscando soluciones, proponiendo soluciones para devolver la esperanza, en primer lugar, a los que se han ido y quieren volver. Pero lo que me parece aún más importante, a los que ven que pronto van a tener que irse. Señorías, a los jóvenes de este país se les ha robado el derecho a soñar con una vida próspera cerca de su entorno. Un modelo de sociedad no es sostenible cuando las generaciones presentes necesitan hipotecar a las generaciones futuras. Las condiciones de esta región en concreto, la ultraperiferia y todas las otras cuestiones que hemos puesto de manifiesto en todos los debates que hemos tenido hoy, han hecho que suframos con más dureza la precarización que proviene del contexto de crisis económica y las consecuencias de un modelo que no es capaz de absorber el talento que los jóvenes canarios pueden aportar. 9.500 canarios son los que se han ido entre 2012 y 2014, citando datos del Ejecutivo Nacional. Esto significa el 6% de los españoles que han dejado este país como consecuencia de la crisis económica son canarios. De seguir esta progresión, es incalculable el daño que estaríamos haciéndole al potencial desarrollo de esta región, con esta sangría de talento. Pero, ¿saben? A los datos hay que ponerles cara, hay que ponerles fibra, para que se alcance a entender la profundidad del drama que tenemos que afrontar. Por eso me voy a permitir reproducirles un ejemplo, que es un mensaje que recibí hace un par de semanas, en este caso, de una joven, a la que conozco, por supuesto, desde los Emiratos Árabes. Me dice lo siguiente: ahora que estás en el Parlamento podrás hacer algo, ¿no? Ahora que estás cerca de ellos, habla de nosotros, a todos los que nos han echado del país, porque todos ustedes están cerca de sus familias y a nosotros nos han echado. No tenemos ninguna oportunidad en nuestra casa y no me contestes como un político, contéstame como un amigo. Nos han destrozado la vida. Unos pocos hemos encontrado buenos trabajos fuera, una segunda familia y amigos de todo el mundo, pero nos habéis robado la vida. Sí, porque todos los que nos hemos ido por necesidad y no porque quisiéramos o por experiencia personal, como muchos afirman. No, nos hemos ido porque nuestro país nos dio una patada y ahora muchos de nosotros estamos haciendo buenos proyectos porque fuera confían en nuestro talento, aunque no seamos de su país. Tú, como miembro de mi generación, viste las noches sin dormir y ves cómo nos vamos. Luego no pongáis en los periódicos, este investigador es español, yo añado, este investigador es canario, o este arquitecto es español y añado, o esta arquitecta en concreto es canaria. ¿Saben por qué reproduzco este mensaje? Mira, reproduzco este mensaje porque la persona que lo envía es un ejemplo, a mi juicio, de los mayores éxitos y los mayores fracasos que ha cometido este país. Me identifico plenamente con una generación que, producto del avance de este país en la década de los 80, pudo hacer que la hija de un albañil se convirtiese en arquitecta, que hiciese realidad los cánticos y las pancartas que proclamaban que el hijo del obrero fuera a la universidad. Fuimos en este país capaces de alcanzar el éxito de entregarle a ese padre su sueño. Y ahora estamos hoy fracasando en entregarle el sueño de poder desarrollarse junto a su entorno, si así lo desea, a la hija. Esto es una vergüenza como país, señorías. Hagamos autocrítica. Repartamos responsabilidades si es necesario, pero con altura de mira. Sin y tú más, y busquemos soluciones para cambiar el modelo productivo. Miren, es imperativo acometer medidas que encaminen al archipiélago canario hacia un cambio de modelo productivo y establecer procedimientos dirigidos a detener la sangría de talento que está sufriendo esta comunidad. La política económica debe basarse en crear empleo de calidad y sostenible, y hay que aplicar medidas urgentes que incorporen al mercado laboral a las personas que se vieron obligadas a emigrar. Hay que procurar, sobre todo, una industrialización más potente de esta tierra. No podemos, si no aumentamos al menos 3 puntos el peso de la industria en el Producto Interior Bruto de esta tierra, no vamos a ser capaces de generar más empleo, no vamos a ser capaces de atraer a este talento. Por tanto, tenemos que centrar nuestras medidas en esa dirección. Es urgente, señorías, no perder el talento mejor formado en nuestras universidades. Todos estos motivos justifican la necesidad de una apuesta firme por impulsar oportunidades para que los jóvenes canarios que residen en el exterior regresen a Canarias y detener, como ya he dicho, la sangría de los que están por irse. En definitiva, lo que propone el Grupo Socialista es un programa de recuperación del talento canario emigrado por motivos económicos. Dice un informe del Foro Económico Mundial que el talento y no el capital será el factor clave que relacione la innovación, la competitividad y el crecimiento en el siglo XXI. Porque el problema de perder talento no es solo emotivo, no es solo que echemos de menos a los jóvenes, no es solo social que perdamos este capital, es que resulta que es económico, porque estamos perdiendo capacidad de crecimiento. El impacto negativo que tiene esta pérdida en el crecimiento de una comunidad con poco peso industrial en su Producto Interior Bruto, que es imperativo hacer crecer, como ya he dicho, para apuntalarnos en este talento que vuelva a devolvernos su experiencia, apuntalarnos en todo este talento disponible. Señorías, quiero finalizar diciendo que perder el talento equivale a perder el futuro de nuestra sociedad. Por tanto, hagamos todos un esfuerzo para, como dirían los más patriotas, traer de vuelta a los nuestros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Esta última PNL tiene enmiendas de 3 grupos para su defensa: el Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos,
señora presidenta, señorías, está claro que el cerebro es la principal materia prima del planeta, y desde luego ningún pueblo que se precie puede desperdiciar el cerebro y el talento, como acaba de decir el compañero del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Nosotros hemos enmendado esta proposición no de ley en el sentido de que la proposición no de ley detecta el problema, es decir, se nos están yendo los más listos, ¿no? Yo no tengo datos, he recabado datos del ISTAC y no tengo datos exactamente de, por ejemplo, de gente de doctorandos o de doctorados que hayan salido fuera del archipiélago, pero no cabe la menor duda de que esto es un hecho. Nosotros lo que hemos es dado un cauce de recuperación de este talento a través de la Agencia Canaria de Investigación y a través, posiblemente, de un programa que se pusiera en práctica dentro del Instituto Tecnológico de Canarias, dentro de lo que son las competencias del Gobierno Autónomo de Canarias. Actualmente, los jóvenes tienen la capacidad de regresar desde el punto de vista estatal, desde lo que son las becas Ramón y Cajal, de 5 años de duración, lo que son las becas Juan de la Cierva, de 2 años de duración, a través de lo que son los contratos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a través también de un programa que se llama I3, que lo que hace es premiar a aquellos organismos o unidades de investigación con 100.000 euros cuando establecen plazas estables de contratación de personal investigador. Dentro del ámbito canario apenas existe la posibilidad de contratar a gente que se haya ido, por 6 meses, si acaso, dentro de lo que es el programa MAC, que hemos estado hablando de él en esta Cámara, Madeira, Azores, Canarias, desde el 2011 aproximadamente, o también dentro de lo que se llaman los campus de excelencia, ¿no? Que vamos a traer también una pregunta a esta Cámara sobre este asunto tan importante. Pero la verdad es que yo, como nacionalista, pienso que si nosotros, como Nación Canaria, no aspiramos a un Estado, sí debiéramos aspirar a estructuras de Estado, sobre todo por la lejanía que tenemos. Casi todo está inventado. Es decir, los catalanes ya inventaron lo que llaman el ICREA, que es la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, con 244 investigadores en plantilla estable, y los vascos también han inventado Iker Vasque, que es la Fundación Vasca de Investigación, con 141 investigadores también estables. Por lo tanto, nosotros debiéramos hacer este esfuerzo y, por lo tanto, hemos también, por eso, canalizado este diagnóstico que ha dado el señor Corujo, lo hemos canalizado a través de lo que pueden ser programas, realizar esos programas, ver la ficha financiera, porque aquí nos cansamos de hablar de proyectos y sin tener ficha financiera detrás, ver las posibilidades que tienen estos dos centros, el centro, la Agencia Canaria de Investigación y el Instituto Tecnológico de Canarias, de poner en funcionamiento una serie de programas para crear sobre todo plazas estables. Plazas temporales existen, ya digo, a través del MAC, del programa MAC, o de lo que pueden ser los campus de excelencia, pero eso es hambre para hoy y desde luego es alimento para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Nosotros, por lo tanto, seguimos en esa línea de enmendar y esperemos que esta enmienda sea aceptada por el compañero que ha tenido esta iniciativa, que a mí me parece una iniciativa muy importante. Rescatar cerebros, rescatar talento, es darle a este pueblo la posibilidad de un mayor desarrollo, sobre todo un mayor desarrollo vinculando lo que es la investigación científica, lo que es la innovación y lo que es la vinculación de estos dos sectores con el tejido empresarial.
Muchas gracias, señor García Ramos. En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, para defender la enmienda presentada. Señora Delgado.
Gracias, presidenta. A ver, yo hoy no pensaba intervenir realmente más que para darle las gracias al señor Corujo por incluir la transaccional que hemos estado debatiendo. Pero voy a tener que decir más cosas de las que yo pensaba, porque creía que en su intervención ya iba a hacer mención a esa transaccional. Mire, usted presentó una PNL en la que lo que pedía al Gobierno era que se hiciera un estudio y que se hiciera luego un programa y que de ese programa se dedujera lo que había que hacer para recuperar el talento. Cuando yo leí por primera vez esa PNL, desde luego a mí lo que me dio gana es de decir que votaba que no. ¿Por qué? Porque me parece muy decepcionante, muy triste, que tengamos que decirle a un gobierno a estas alturas, con tres partidos que se han ido sucediendo a lo largo de 30 años, que tenga que hacer estudios, que tenga que hacer más estudios, que tenga que hacer otro programa, cuando estoy harta de ver planes y planes y planes y que todos además se incumplen. Yo me sentí con ganas de decir, yo debería de estar sentada en ese sillón azul. Debería de estar sentada porque parece que debo ser la única que sabe lo que hay que hacer de política. Porque ya está bien de estudios, ya está bien de planes. Si los señores del gobierno que no están hoy aquí no saben qué política es la que tienen que hacer hoy por hoy, después de tantos años, para saber recuperar no solo el talento, sino también recuperar el empleo en toda Canarias, es que yo me quedé, digamos, perpleja, por no decir algo peor. Creí que, vamos, digo, yo voy a votar que no. Inmediatamente digo, bueno, voy a hacer una enmienda. Voy a hacer una enmienda donde lo que yo sé de política lo voy a plasmar en esa enmienda. Sé que hay que hacer empleo azul, sé que hay que hacer empleo verde, sé que hay que hacer empleo marrón, sé que hay que desarrollar la biotecnología, sé que hay que utilizar los fondos RIC para generar empleo, sé que hay que modificar el REA y el POSEI para hacer que los agricultores realmente saquen dinero de sus productos, sé que hay que hacer una industria agroalimentaria y darle valor añadido. Sé que si yo estuviera ahí, sabría qué subvenciones, qué incentivos, qué asesoramiento y qué forma de simplificar, además, la burocracia que requieren a esas microempresas para ayudarlas a generar ese tejido productivo. Y yo, que llevo aquí un mes ejerciendo, me da pena tener que hacer una enmienda donde diga, por lo menos, como primera fase, miren, señores, esto es lo que hay que hacer. Y afortunadamente usted ha sido lo suficientemente generoso e inteligente para asumirlo, y lo ha asumido en su enmienda. Por eso yo voy a votar que sí. Pero de la misma manera que le dije a usted, lo voy a decir en esta Cámara. Le doy 6 meses al Gobierno para ver si cumple con ese programa que él ha completado, con todo lo que yo le dije que tenía que incluir para que el Gobierno realmente consiga el empleo para todo el mundo. Empleo del que acabo de decir, y le vamos a dar un plazo de 6 meses. 6 meses. Porque de otra cosita que estoy empezando a estar harta es de ver cómo se aprueban PNLs aquí, en la que todos nos retratamos de una manera maravillosa, como si nadie tuviera responsabilidades después para llevarse a cabo. Dentro de 6 meses hablaremos de si es verdad que el Gobierno está haciendo algo por recuperar el talento. Gracias.
Muchas gracias, señora Delgado. Por último, el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor Corujo, mi grupo parlamentario le ha presentado una enmienda donde hemos querido establecer un periodo de 3 meses precisamente para que dentro del plan de empleo que debería ser el Gobierno de Canarias se establezcan todas las medidas posibles para mejorar esta proposición no de ley. Yo quería comentar diciéndoles que yo entendía, y así lo hemos hablado hoy a lo largo del día, la bondad, lo que es el fondo, lo que usted pretende con esta proposición no de ley. Pero yo lo que no puedo compartir es que todos los canarios que se han ido fuera, pues no están orgullosos, no lo están pasando bien, no están enriqueciéndose su formación profesional, no están perfeccionándose y, sobre todo, unos han ido porque no les ha quedado más remedio y otros se han ido porque han querido y, además, yo creo que también los padres le han apoyado para eso. Mire, como usted sabe, los datos exactos del número de jóvenes que están fuera solo tenemos a través del padrón de españoles residentes en el extranjero. Pero en este padrón, que es el PERE, no se sabe exactamente qué cualificación profesional tiene cada joven. Y, además, usted también debería, yo creo que en la proposición no de ley es bastante abierta, yo diría que incluso ambigua, porque, por ejemplo, no define lo que significa talento. Porque, claro, si miramos lo que significa talento en el diccionario, pues veremos que es actitud o potencial para desarrollar una habilidad. Eso no significa que seas un investigador, ni significa que a lo mejor puedes ser pues un diseñador que de moda que sale fuera, o un peluquero, que también los hay ahora, además, buenísimos y ya tienen una profesión muy reconocida. Por lo tanto, yo creo que lo que tendríamos que hacer, y por eso la intención de consensuar esta PNL, primero, establecer qué es lo que queremos, qué qué es lo que se define como talento, cuál es el censo que puede hacer Canarias de los jóvenes que han salido, que siguen saliendo, y sobre todo yo también quería ponerle sobre la mesa que afortunadamente el Gobierno de España, por ejemplo, establece unas ayudas para los jóvenes hasta los 35 años, porque no sé si usted se refiere solo hasta los 30 años, los jóvenes, no establece hasta qué edad se refiere. El Ministerio de Empleo, a través de la Dirección General de Migración e Inmigración, tiene unas ayudas, que por ejemplo las últimas acaban de salir, bueno, salieron en el mes de abril, de hasta 75.000 euros, precisamente para que los jóvenes españoles en el país en el que están puedan llevar a cabo proyectos de emprendimiento o cuando quieran regresar pueden continuar con su proyecto en España. Eso lo tiene la Dirección General de Migraciones. Y también quería decirle que incluso hay unos proyectos que yo creo que son maravillosos. Lo digo porque me gustaría que el Gobierno de Canarias difundiese la posibilidad, la movilidad que pueden tener los jóvenes hoy en día con tres países. Hay convenios con Australia, hay convenios con Nueva Zelanda y hay convenios con Canadá, donde un joven se puede ir durante todo un año y puede compartir, trabajar y puede compartir también los estudios. Lo digo estos efectos de visado, que hay convenios con estos países. Y también, como usted sabrá, yo creo que el último convenio que se ha sabido que está en marcha es el de formación dual con Alemania. Yo, sinceramente, creo que si tenemos voluntad, tenemos que establecer un plazo. Yo creo que 6 meses es mucho. Lo digo sinceramente, se lo he dicho en los pasillos. Yo creo que a mí me empieza también este Parlamento, cada vez que escucho planes de choque, se aprueba planes de no sé qué, vamos una PNL, yo lo que quiero saber es gestión, qué medidas se van a adoptar, qué incentivos vamos a establecer para que precisamente los jóvenes que están fuera, y sobre todo cómo lo vamos a difundir. Yo creo que, por ejemplo, lo decía ayer, el sistema de la garantía juvenil ha sido un fracaso en difundirlo. ¿Qué medios vamos a tener para difundir y que la gente que está fuera? Porque, claro, si a usted le llega un mensaje, a mí me llega un mensaje de un director en un hotel que está en Emiratos Árabes, pues, hombre, lo sabrá él y su entorno. Pero esto tendríamos que hacerlo de tal manera que incluso los medios de comunicación y, sobre todo, las redes de Internet se hicieran eco para poderlo difundir. Por eso nosotros, con la enmienda, lo que hemos pretendido es que el Gobierno de Canarias ponga sobre la mesa, primero, cómo lo va a hacer, qué medida. Y sobre todo, intentar que la gente, cuando venga, esos canarios que queremos que vuelvan a nuestras islas, pues lo hagan precisamente para estar orgullosos y seguir caminando con su proyecto de vida, porque es verdad que lo que queremos es recuperar a los canarios, pero a todos los canarios que son brillantes, que están orgullosos de ser de nuestra tierra y que seguro que no van a estar mejor que en casa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Para fijar posición, el grupo proponente, señor Corujo. Desde ahí. Fija posición. Solo es para fijar posición.
Sí, pero.
Fija posición, sí o no, por qué, pues no, pero fija posición.
No, pero es que me queda muy bajo el micrófono. Entonces. Bien, lo que yo entiendo que no se puede es escribir en las enmiendas una cosa y explicar o proponer aquí otra. Primero, agradecer a todos los grupos el esfuerzo que han hecho en que lleguemos a un consenso que parece que vamos a alcanzar.
Gabriel, perdón, señor Corujo. Tiene que fijar posición con respecto a una enmienda, con respecto a otra. Es que es así, yo no me lo he inventado y he pasado con el señor Curbelo y es lo mismo. Le pido que fije posición, nada más que con respecto a las enmiendas presentadas.
Las enmiendas que han explicado no son las que.
Bueno, pues lo explica, pero que. No hay tiempo. Fíjeme posición, nada más, por favor. Ay, yo no lo sé.
Bueno, dos comentarios sobre cada una para fijar posición. Señora Delgado, entiendo que su enmienda refuerza y completa la PNL. Solamente aclarar una cosa porque creo que es correcto decirlo. Su enmienda no contenía un plazo y fue un acuerdo al que llegamos nosotros para que incluyese. Simplemente esa cuestión, que el plazo no se exigía en la enmienda, sino que llegamos a este acuerdo porque acordamos tener altura de miras en esta cuestión y me parece que además enriquece la PNL. Por tanto. Sí, por este lado. Señora Luzardo, Yo creo que usted está confundido. Me ha pedido que aclare que a quién se dirige. Se dirige a los que se han ido por necesidad. Me ha pedido en la enmienda. Fijo posición sobre la enmienda en la que. Bueno, fijo posición sobre la enmienda en la que usted escribe que solicita un plan de empleo. Por tanto, le sugiero una transaccional en la que yo estoy dispuesto a aceptarle la enmienda que usted escribe sobre el plan de empleo si usted o su grupo parlamentario se compromete por la vía de la comisión mixta que corresponda a que se modifiquen los presupuestos generales del Estado y se restituyan los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias. En ese caso, estaremos de acuerdo. Caso contrario, para fijar posición y dejarlo perfectamente claro, no podemos estar de acuerdo. Muchas gracias.
Señor Corujo, le falta fijar posición respecto a la enmienda del Grupo Nacionalista, porque vamos, a ver si nos aclaramos.
Vísteme despacio que tengo prisa, decían. Por supuesto estoy a favor de la enmienda del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, porque también considero que enriquece y completa la propuesta no de ley. Muchas gracias.
En síntesis, señor Corujo, entiendo que acepta. Sí, porque los servicios de la Cámara tienen que transcribirlo. No, tiene que pasarla antes de pasar a votar, si no, no se puede votar.
No le puedo dar
saber lo que vamos a votar.
De acuerdo.
Entonces, yo entiendo que la enmienda de adición que ha hecho el Grupo Nacionalista se acepta. Fijamos posición al respecto. Que la enmienda de Podemos la acepta en su totalidad tal cual está expresada.
No, por eso le puedo dar la reacción a no.
Señora Luzardo, por favor, deje que fije posición, a ver si es posible la adición del texto para que quede constancia explícita de lo que vamos a votar.
Muy bien. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias
a... Perdón, señor Corujo, para yo como intentar enterarme. ¿La enmienda de modificación de Grupo Podemos cómo quedaría?
Incluye el apartado 3.
O sea, el apartado 1 no, el punto 1 no, el punto 2 no, y el punto 3...
Sí, con ligeras modificaciones.
Sí, con ligeras modificaciones. Diga cuáles son las modificaciones, por favor.
En cuanto a la enmienda del Grupo Podemos, se incluye el punto 2. Bueno, en primer lugar, en el punto número 1 se sustituye realizar un estudio por directamente elaborar un programa específico en el plazo de 6 meses. Primera modificación.
Punto 1, si me dices que el 1 no.
No, de la enmienda, pues hay una modificación sobre la enmienda. ¿Perdón? A ver.
Que necesita 3 minutos de receso para saber qué vamos. Ah, pues a ver, pero es que la mesa tiene otra, los servicios tenemos otra enmienda de modificación, eso es lo que le quiero hacer ver, para ver sobre qué texto. ¿Hay otra copia para poder seguir?
No tengo claro.
O sea, que esta no es. Vale,
venga. ¿Quiere que le dé lectura o quiere que la...?
Porque es que no, para poderlo seguir, Gabriel.
Bueno, el texto de la PNL queda de la siguiente manera. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a 1. Elaborar un programa específico en el plazo de 6 meses para fomentar el retorno del talento con líneas de ayudas económicas específicas destinadas tanto a las empresas canarias que contraten jóvenes en situación de migración como a las personas que trabajan fuera de nuestra comunidad autónoma y manifiesten su deseo de regresar. 2. Para captar el talento de jóvenes canarios emigrados como consecuencia de la crisis económica, el Gobierno debe fomentar los siguientes ámbitos del empleo. Empleos estimulantes y gratificantes que pueden satisfacer las expectativas de los jóvenes. Señorías, por economía, doy por reproducido todo el punto 2 de la enmienda de Podemos, salvo en el punto G se elimina la referencia a la Reserva de Inversiones de Canarias. Punto. No, bueno, porque se sale del debate como ya lo hemos hablado.
Por favor.
En el punto número 3, se integra directamente la enmienda de Coalición Canaria y el punto número 4 queda como el punto número 2 de la PNL original. ¿Queda claro?
Sí. Dígame, señor Ruano.
Y como se va a someter a una votación algo que no conocemos, nos desearíamos que se suspendiera la sesión durante 5 minutos para hablar con y ver qué texto es el que realmente va a someter usted a votación.
Yo 5 minutos para clarificar, por favor. De acuerdo.
Por ahí se empieza.
Bueno, yo me retorno a mi sitio.
Si les parece, en lo que fotocopian cómo ha quedado el texto definitivo para pasárselo a los portavoces, doy la palabra a los grupos que faltan. Grupo mixto. Yo no me acordaba que faltaban grupos.
Sí, yo. Vale. Gracias, presidenta. La situación de la grave crisis que llevamos padeciendo estos últimos años agrava el problema, pero es un problema que está profundamente enraizado en nuestro sistema, lo que provoca que nuestra comunidad tenga la mayor tasa de desempleo juvenil del Estado. No solo es un problema de los malos datos macroeconómicos actuales, es un problema de falta de incentivos y falta de oportunidades. Nuestra comunidad autónoma tiene una asignatura pendiente y es el paso de la etapa académica y formativa de un joven a su entrada en el mundo laboral. Ese paso de transición tan difícil no tiene apenas mecanismo de apoyo. Los jóvenes se encuentran con un muro provocado por las preconcepciones del mundo laboral. No tiene experiencia, apenas acaba de salir de la facultad. Ante esta desesperada situación y por su necesidad de obtener un empleo y la experiencia que les demandan, muchos jóvenes aceptan condiciones precarias y trabajan a veces en los mismos puestos que deberían de obtener con su titulación, pero con una remuneración y derechos muy inferiores, o directamente acuden a la economía sumergida para poder obtener algo con lo que poder salir adelante. A este problema se le añade la poca diversificación de los sectores de la economía canaria, donde la escasez de proyectos de investigación e industriales provoca la obligada emigración de nuestros jóvenes más brillantes. Creamos a grandes profesionales muy valorados en el extranjero, pero no reconocidos en nuestra tierra. Es por ello que cuando vemos jóvenes tomar la decisión de irse fuera, convencidos de que esto es una solución para poder obtener un empleo digno y una oportunidad, debemos plantearnos seriamente actuar. Esta proposición no de ley que debatimos hoy aquí nos habla de 9.500 jóvenes emigrados por necesidad. Vamos a apoyarla. Y esperamos que dichas ayudas sirvan para su retorno, pero también pensamos que deben servir para evitar la salida de los 43.600 parados menores de 25 años que hay actualmente en Canarias, según datos de la EPA. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. El Grupo Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor Corujo, vamos a apoyar la iniciativa. Entre otras cuestiones porque la presenta usted y se lo cree, ¿no? Yo no me lo creo. Y además lo vamos a comprobar el viernes con la ley de presupuestos, ¿no? No solamente no vamos a recuperar el talento de la gente que se marchó, sino que la gente se va a seguir buscando la vida fuera de aquí. Y lo vamos a ver en el presupuesto del viernes, cuando veamos el esfuerzo que se hace en I+D+I, que ha sido lamentable en los últimos años. A la cola de la cola. Hemos hecho poco esfuerzo y el poco esfuerzo que se ha hecho encima no se ha gestionado de manera debida. De forma que yo estoy absolutamente de acuerdo, es absolutamente loable. La cita de esa compañera pues ilustra bien el drama de la gente que se va por necesidad, porque hay gente que se va para aprender y mejorar, pero la gente que se va por necesidad es un auténtico drama abandonar tu tierra, tu gente, tu propia formación. Y esto, desgraciadamente, se va a repetir hasta que no cambiemos el sistema económico, hasta que el sector público no juegue el papel que le corresponde, porque no lo está jugando. Aquí hemos perdido, y el año que viene perderemos, recuérdenlo bien, lo discutiremos a partir del viernes. Estoy deseando que llegue el viernes para conocer la ley de presupuestos, porque es en la ley de presupuestos donde se compromete uno de verdad. Es en el sistema fiscal donde uno establece prioridades y compromisos. Y yo, sinceramente, no tengo esperanza que las políticas que dominan esta tierra vayan en la línea, no ya de recuperar los que se marcharon, sino a recuperar los que todavía aquí no tienen futuro. Espero que en ese proceso de trabajo, de cambio de nuestras estructuras económicas, del compromiso público en favor de una economía más diversa, más productiva, más dedicada al reparto de la riqueza que a la acumulación, si esas cosas no las conseguimos, si no colocamos un mayor peso del sector industrial, de la investigación, del desarrollo y la innovación, eso será marca de la casa en las próximas décadas en esta tierra nuestra. Por lo tanto, de acuerdo con la iniciativa, con la voluntad, con los plazos, pero ya le adelanto que verá usted que no pasará nada, porque para que pasen cosas hay que tener un gobierno con ideas, con iniciativa, con fuerza, con convicciones y con recursos para hacer posibles los cambios, y eso yo creo que no lo tenemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Hemos finalizado las intervenciones. Tienen el texto todos los grupos, por tanto, si les parece, vamos a votar. Lanzo la votación. Señorías, queda aprobada la PNL con 41 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones. Ha finalizado el pleno. Levantamos la sesión, señorías. Muchas gracias.